Los líderes desempeñan un papel crucial en la guía y dirección de naciones, organizaciones y familias. Su influencia y toma de decisiones pueden tener un impacto significativo en el desarrollo y el éxito de dichas entidades.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Ciertamente, el impacto del liderazgo puede trascender a nivel mundial cuando un líder ejerce su influencia de manera positiva y constructiva, promoviendo la paz y la justicia. Por aquí te saluda Kimberly Yepes.
Lo contrario, un liderazgo deficiente o negativo puede tener consecuencias devastadoras en términos de división, conflicto y retroceso en el progreso social y económico de una nación, el núcleo familiar y la sociedad en general. Soy David Silva.
Y por aquí te saluda Johnny Pérez. Amigo, amiga que nos acompañas hoy. Un líder capaz de inspirar a otros, fomentar la colaboración y trabajar hacia un bien común puede generar un impacto duradero que se extiende más allá de las fronteras y las generaciones. ¿Qué más necesita un líder? ¿De dónde proviene su verdadero éxito y cómo puede su influencia trascender en el tiempo?
Vaya, vaya. Esas preguntas son muy interesantes. Y yo que pensaba que era el rey de las preguntas. ¿Hacia dónde nos dirigimos hoy con toda esta introducción, Johnny?
Bueno, David, nos dirigimos hacia el final del libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Cerraremos esta serie recorriendo los capítulos 33 y 34, y el tema de hoy es Despedida de un gran líder.
Y luego iremos a otro recorrido, otra aventura. Cambiamos hacia otro camino y todos los cambios generan incertidumbre. El futuro asusta a algunos. Alguien dijo con propiedad, el miedo te apresa, la fe te libera. El miedo te paraliza, la fe te da poder. El miedo te desanima, la fe te anima. El miedo te debilita, la fe te sana. El miedo te vuelve inútil, la fe te vuelve útil.
Buena acotación, Kimberly. Hoy vamos juntos a seguir las últimas palabras de un gran líder. Lo que encontraremos en estos últimos dos capítulos de Deuteronomio son exactamente dos referencias a la muerte de Moisés en el Monte Nebo y la bendición de Moisés al final de su vida destinada al pueblo de Israel. Moisés fue un gran líder. Leamos sobre sus últimos minutos sobre la tierra.
Sí, eso está al final del capítulo 32. Leeremos los versículos del 48 al 52 en la Reina Valera Contemporánea.
Leo lo siguiente. Ese mismo día el Señor habló con Moisés y le dijo, «Sube al monte Abarín, a la cumbre del monte Nebo, que está en la tierra de Moab, frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán, que yo doy a los hijos de Israel». Como su propiedad.
Y luego dice, allí, en ese monte al cual vas a subir, morirás y te reunirás con tu pueblo, del mismo modo que antes tu hermano Aarón murió en el monte Hor y fue a reunirse con su pueblo. Allá, en las aguas de Meribá de Cades, en el desierto de Sin, ustedes pecaron contra mí delante de los hijos de Israel y delante de ellos no me santificaron.
Después está escrito. Por eso, solo verás ante tus ojos la tierra que voy a dar a los hijos de Israel, pero no entrarás en ella.
Vemos que Moisés, estando del lado de Transjordania, antes del Jordán, desde el monte Nebo, contempló de lejos la tierra de Canaán, que sería propiedad de los israelitas. Y escucha lo que Dios dijo. Moisés, como ya hablamos, no entrarás en la tierra porque tú y tu hermano Aarón fueron infieles y no sostuvieron mi santidad entre los israelitas, así que no podrás entrar en la tierra.
Y básicamente, ¿cuál fue la razón para que no entraran en la tierra?
Kimberly, probablemente algunos de nuestros compañeros de viaje recordarán la ocasión cuando Moisés golpeó dos veces la roca y perdió su posibilidad de entrar en la tierra a causa de su pecado. El texto nos hablará del mismo asunto en el capítulo 34, en ese momento final de la vida de Moisés. Leeremos los versículos del 1 al 12.
Comienzo la lectura de esa porción. Moisés subió desde los campos de Moab hasta el monte Nebo, hasta la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y allí el Señor le mostró toda la tierra, desde Galaad hasta Dan y todo Neftalí, y también la tierra de Efraín y de Manasés, es decir, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, el llano de Jericó y la ciudad de las palmeras hasta Zoar.
Y siguen estas palabras. Allí el Señor le dijo: esta es la tierra que juré dar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella.
Luego señala: allí en la tierra de Moab murió Moisés, el siervo del Señor, conforme a lo que el Señor había dicho, y allí mismo lo enterró, en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Pegor, y hasta el día de hoy nadie conoce el lugar donde fue sepultado.
¡Guau! Otro misterio. Y dice que cuando Moisés murió, tenía 120 años de edad, pero sus ojos nunca se nublaron ni perdió su vigor. Los hijos de Israel lloraron a Moisés en los campos de Moab durante 30 días. Así se cumplieron los días de llanto y de luto por la muerte de Moisés.
Y sigue diciendo: como Moisés puso sus manos sobre Josué, hijo de Nun, este fue lleno del espíritu de sabiduría. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés.
Escuchen esto. Nunca más surgió en Israel un profeta que, como Moisés, hubiera conocido al Señor cara a cara.
Y finaliza esa parte así. Nadie le igualó en todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en Egipto, contra el faraón y contra todos sus siervos y su país, ni en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que hizo a la vista de todo Israel.
Aquí vemos que Dios estaba a punto de cumplir su promesa dada inicialmente en Génesis cuando hizo el pacto con Abraham. La tierra ya estaba a punto de ser conquistada. Moisés, de una manera muy especial, como el hombre más importante de la historia de Israel, al menos en ese primer período, y como el más importante profeta, que tuvo una relación sorprendente y especial con Dios, falleció en circunstancias sorprendentes, extraordinarias.
Johnny, ¿podrías explicarnos esas circunstancias?
Bueno, la Biblia dice claramente que él murió en la región de Moab y que el Señor lo sepultó. Sus ojos no se debilitaron, ni tampoco su vigor. Al momento de pasar a la vida eterna, la vida futura, lo hizo de una manera tranquila, sin ninguna especie de enfermedad o sufrimiento. Y el texto sobre la muerte de Moisés está dividido en dos partes, al final del capítulo 32 y en el capítulo 34. Los dos textos están en medio de la gran bendición de Moisés que aparece en el capítulo 33.
¿Cómo fue esa bendición de Moisés para los israelitas?
El texto nos dice que, antes de morir Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel. Y hay una lista de bendiciones presentadas a partir de una teofanía, es decir, una manifestación especial de Dios. Del monte Sinaí viniste, Señor. Desde Seir dejaste ver tu esplendor. Desde el monte de Parán resplandeciste cuando viniste entre millares de santos, con la ley de fuego en tu mano derecha.
¿No es esa extensión de la bendición un poco corta?
No. Observa que el texto presenta muchas bendiciones que se manifiestan a las diversas tribus de Israel. El versículo 6 destaca a Rubén, el 7 a Judá, Leví a partir del 8, a Benjamín en el 12, y José a partir del 13, abarcando tanto a Efraín como a Manasés. En el versículo 18 empiezan las bendiciones destinadas a Zabulón, después en el 20 Gad, en el 22 Dan, en el 23 Neftalí, en el 24, Aser.
Como se dice en la jerga beisbolera, cubrió todas las bases.
Ciertamente, Dios manifestó su bendición a través de su gran siervo Moisés, que trajo la palabra divina a las tribus. Y el capítulo 33 termina con el versículo 29 diciendo: bienaventurado tú, Israel, quien como tú, pueblo que el Señor ha rescatado. El Señor es tu escudo y tu socorro, es la espada de tu triunfo. Tus enemigos serán humillados, tú aplastarás sus lugares altos.
¡Qué cierre tan espectacular para el pueblo de Israel!
Y así terminamos el libro de Deuteronomio cerrando el Pentateuco. Este libro tiene una gran relevancia, pues la manera como aborda ciertos asuntos y enfatiza el lugar central de la adoración se reflejará en los próximos libros históricos del Antiguo Testamento, especialmente Josué, Jueces, Primero y Segundo de Samuel y Primero y Segundo de Reyes. Igualmente, cierra el Pentateuco dando un nuevo enfoque a la ley que había sido presentada en el libro de Éxodo, trayendo de manera muy clara la regla establecida entre Dios y su pueblo por medio del pacto, aquella alianza entre señor y vasallo.
Dios fue muy claro con sus instrucciones y exigencias para el pueblo israelí.
Sí, lo fue. También vemos cómo Él, aun a través de los contratiempos y las complicaciones históricas de su pueblo, cumplió su promesa y dejó el gran recuerdo que se reflejaría en el Nuevo Testamento en cuanto a la grande, extraordinaria y maravillosa persona que fue Moisés.
Sabemos que hasta hoy, especialmente entre la comunidad judaica y también en los círculos cristianos, es uno de los líderes de fe más respetados y valorados en la historia.
Sí, David, es el famoso Moshe Rabbeinu. Como dicen los judíos, es decir, Moisés, nuestro rabí, nuestro maestro.
Realmente hemos visto que Moisés se destaca por su valentía y su obediencia a la voluntad de Dios. Su legado como líder y profeta ha perdurado a lo largo de los siglos y continúa siendo una fuente de inspiración y enseñanza para muchas personas en todo el mundo.
Es cierto. Es nuestro deseo que pueda seguir adelante con nosotros después de terminar aquí todo el Pentateuco, sabiendo que Dios nos ama, que mantiene su pacto con aquellos que pactan con Él. Él cumple su palabra sin importar los desvíos que los humanos tomamos por el camino.
Creo que podemos aprender del coraje y determinación que mostró Moisés. A pesar de enfrentar numerosos desafíos y obstáculos, siguió a Dios. Dependía de Él para todo. ¿Qué piensas tú? ¿Qué te llevas de este recorrido por el libro de Deuteronomio? Comparte con nosotros tus pensamientos. Escribe a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué te ha parecido esta aventura por Deuteronomio. Recuerda solicitar el libro que estamos ofreciendo gratis. Ahora vamos a la sección de preguntas.
Sí, antes de despedirnos de este recorrido, tenemos mi espacio favorito. Y al observar la vida de Moisés al final del libro, nos surge una pregunta, Johnny. ¿Realmente murió Moisés? Es todavía más extraño el hecho de que Dios lo sepultó. ¿Cómo podemos entender este asunto?
Fíjate, David, este tema es muy discutido y algunas personas incluso sacan a colación este asunto por una teoría escatológica, apocalíptica. Y es porque la Biblia nos dice en el capítulo 11 de Apocalipsis que hay dos testigos que hablarán en el tiempo propiamente de tribulación y conflicto, y muchos se imaginan y sugieren que esos testigos serían o podrían ser Moisés y Elías.
¿Y cuál es el argumento para decirlo?
Por el hecho de que Moisés aparece en la transfiguración y porque su muerte se describe un poco diferente, surgió la hipótesis de que quizás no habría muerto, debido a que no tenemos un sepulcro suyo, no tenemos nada que lo pueda confirmar concretamente. Pero necesitamos aprender a darle atención al texto bíblico. El texto bíblico dice que Moisés murió. Lo vemos en el versículo 7 del capítulo 34 claramente. Moisés tenía 120 años cuando murió. Morir significa eso, morir. Así que realmente murió.
O sea que está muerto y enterrado.
Así es, muerto y enterrado. Entonces, no tiene fundamento querer escaparse de la realidad del texto bíblico. La cuestión de sus ojos y de su vigor no haberse debilitado no significa que no murió.
Eso llama la atención. Aún teniendo 120 años, murió con mucha salud, ¿verdad?
Así lo dice el texto, pues fue un fallecimiento, ni más ni menos. Dios se lo llevó. Aunque no tenía complicaciones de salud significativas, murió lleno de fuerza, a pesar de su avanzada edad. Entonces, ¿por qué Dios sepultó a Moisés? Hay varias hipótesis. pero la que tiene más sentido es que Moisés, siendo el hombre que era y habiendo hecho maravillas extraordinarias, como dice el texto, hasta su barba estaría a la venta hoy en día haciendo supuestos milagros, como si estuviera vivo, se convertiría en reliquia mortuoria, se harían peregrinaciones, etc.
Eso haría que la gente desviara su atención de quien realmente hizo esos milagros y esas cosas grandiosas de Dios.
Así es, y es posible que el pueblo incluso se olvidaría de la ley y del Señor. Así que probablemente Dios libró al pueblo de hacer una especie de veneración inapropiada de Moisés, sepultándolo donde nadie podría encontrarlo. Muchas personas tienen diferentes posiciones sobre la muerte de Moisés. Inclusive, algunos dicen que se marchó en un platillo volador o que realmente no murió. Pero todo eso son teorías que no tienen ningún fundamento en las Escrituras. Lo que queda claro es que Dios lo sepultó para evitar la idolatría.
Ahora, lo que no queda claro es que en el último capítulo parece que Moisés escribió su obituario. Si él es el autor de Deuteronomio, ¿cómo podemos relacionar las dos cosas? ¿Fue que Moisés escribió sobre su propia muerte?
Fíjate, David, es importante prestar atención, porque muchas personas a veces debaten bastante acerca de la autoría de los textos bíblicos, y sabemos, como ya dijimos, que detrás de la autoría del Pentateuco está Moisés. Pero hay indicios, señales, de que algunos textos del Pentateuco pueden haber pasado por algún trabajo editorial posterior. De hecho, el propio libro de Deuteronomio da señales de que pudo haber sufrido algún proceso editorial posterior sin dejar de ser la palabra de Dios y de ser inspirado. Y aquí está un caso más extremo, ¿sabes? El libro no deja de ser palabra de Dios, pero está claro que Moisés no escribió sobre su propia muerte.
Entonces, ¿hubo alguien más involucrado en el proceso?
Aquí ni hubo un medium redactando desde el más allá, ni vio una película de su propia muerte y escribió. No, él no lo escribió. Eso es tan claro que ni los antiguos judíos tradicionales aceptaban esa posibilidad. En el Talmud, el gran tratado escrito de la tradición judaica que discute la cuestión de la ley, en el tratado Baba Batra 14b, está escrito explícitamente que Moisés no escribió sobre su muerte, sino que fue Josué. Irineo, en el tiempo de los padres de la Iglesia, en el año 130, mencionó esa realidad. Así que sabemos que Moisés no escribió sobre su propia muerte. Posiblemente fue Josué, o quizás otra fuente que no conocemos.
A lo mejor alguien pensó de esta manera: ya que no hay sepultura, registremos que de hecho está muerto. De lo contrario, surgen dudas.
Así es, sin duda. Es importante que estuviera debidamente registrado.
Ahora, acalorando un poco más el debate, por aquí Marilyn desde Ecuador escribe. En el versículo 9 de Judas dice que el diablo discutió con el arcángel Miguel en una disputa sobre quién se quedaría con el cuerpo de Moisés. ¿Por qué aparece ese asunto tan extraño en esa carta del Nuevo Testamento?
Vaya, Marilyn, tu pregunta es muy buena. Pudiste enviarme una más fácil.
Es que es el último programa sobre Deuteronomio. Hay que sacarle provecho.
Tienes razón. Hay gente que ha hablado sobre la posibilidad de que hubiera un evangelio de Judas. Si además hablamos de Judas hablando del diablo, todo se complica. Pero es verdad. Para quien no sabe, Judas es un libro del Nuevo Testamento con un solo capítulo, y allí se menciona que el diablo discutió con el arcángel Miguel sobre el cuerpo de Moisés. Hubo una disputa sobre eso.
¿Y qué quiere decir?
Bueno, realmente no lo sabemos porque esa cita de Judas viene de un libro apócrifo del periodo interbíblico llamado Asunción de Moisés, pero concretamente no tenemos detalles sobre ese libro. Es probable que hubiera una discusión, algún tipo de debate, como se menciona allí, entre los ángeles buenos y malos sobre la cuestión del poder o de dónde estaba localizado ese cuerpo.
¿Alguien sabe sobre este asunto?
Solo Dios sabe. Ahora bien, el texto de Judas no tiene la finalidad de desarrollar esa idea. El texto dice que, a pesar de la discusión, Miguel confrontó al diablo diciendo solo «que el Señor te reprenda», entendiendo que el diablo era una autoridad o poder espiritual. No podemos ir más allá de eso. No tenemos más información sobre esa posible discusión. Quizás en nuestra biblioteca celestial, en la eternidad, podamos conseguirlo, o quizás la arqueología nos traiga más noticias. Vamos a esperar.
Bueno, cambiando un poco de tema, vamos a hablar sobre Josué. Aquí vemos el gesto de imponer las manos en el versículo 9 del capítulo 34. Dice que estaba lleno del Espíritu. ¿Tiene valor ese gesto? ¿Esa imposición de manos implica una transmisión de poder? Parece ser lo que vemos en el texto, ¿cierto?
Hay mucha discusión sobre este asunto. Una cosa importante es darse cuenta de que todo lo que los hebreos hacían era hecho y expresado de manera concreta. Es como cuando amas a una persona, no se queda solo en el sentimiento, sino que le das un abrazo, un beso, ¿verdad? Esa manifestación así, concreta, tiene un significado. Las manos tienen un sentido noble en el ser humano. Son las que llevan a cabo las cosas. Así que, como parte del acto de reconocer la autoridad y traspasarla, surgió esa costumbre de imponer las manos.
¿Pero está demostrada su efectividad?
Bueno, hay gente que dice, es que la mano transmite energía, transmite esto o aquello, pero ese es un asunto complicado para que lo discutamos. Se trata más bien del símbolo que está detrás, del significado. En el Nuevo Testamento, imponer las manos tiene la idea de transmitir autoridad y tiene también la idea de ministración. Jesús, por ejemplo, sanó personas y expulsó demonios imponiendo las manos varias veces. Entonces, ¿debemos hacerlo? Sí, debemos hacerlo cuando ordenamos una persona según el Nuevo Testamento. Podemos hacerlo en ciertos momentos cuando oramos por las personas, pero siempre es bueno hacerlo con sentido común.
¿Qué sucede si no se hace con sentido común?
Bueno, podemos correr el riesgo de idolatrar las manos al imponerlas, así como el cuerpo de Moisés corría ese riesgo. Jesús curaba a las personas de maneras diferentes, para que no quedara asociado a este elemento. Así que podemos y debemos hacerlo. Pero nadie debe imaginar que imponer las manos es una especie de canalización de energía y que cuando lo haces, transmites un tanto por ciento del Espíritu Santo a la otra persona. Así que el Espíritu Santo actuó en Josué, confirmando la transmisión de autoridad de parte de Moisés.
De acuerdo. Antes de terminar, todavía tengo una pregunta. Bueno, más bien una curiosidad. ¿Cómo explicamos este versículo 8 del capítulo 34? Los hijos de Israel lloraron a Moisés en los campos de Moab durante 30 días. ¿No fue mucho tiempo?
Esa era una cuestión cultural. No estamos acostumbrados a eso. Pero los antiguos hebreos y los pueblos semitas, cuando alguien moría, lloraban mucho. Se rasgaban las vestiduras, gritaban, se tiraban al suelo. Hasta había mujeres profesionales del llanto llamadas plañideras y cobraban por llorar. Eso era para expresarse intensamente de la manera que les era común tanto en la alegría como en la tristeza. En el caso de Moisés, eso fue más intenso. Se alargó por un mes. Fue una especie de consideración, de respeto y de manifestación de tristeza por la muerte de una persona tan importante y querida.
Johnny, gracias por las explicaciones y por habernos guiado aquí por el libro de Deuteronomio. ¿Y tú? Sigue con nosotros. Tenemos que dar unos pasos más hacia la aplicación del recorrido de hoy. Hoy terminamos el libro de Deuteronomio con los capítulos 33 y 34. Nuestro tema fue Despedida de un gran líder. Y en la parte final hablamos del desenlace de lo que Dios prometió, el desenlace del Pentateuco, de Deuteronomio y de la vida de Moisés. ¿Cuál es la gran lección que merece atención especial, Johnny?
La gran lección es que necesitamos vivir la vida en función de nuestra muerte, del momento final. Es decir, no podemos vivir la vida pensando solamente en el presente, en aquello que nos agrada a corto plazo.
Es decir, que nuestras decisiones y actitudes son lo que realmente pesará en nuestro momento final, nuestra muerte e inicio de nuestra vida eterna.
Cierto. Entonces hoy la pregunta para ti que nos estás acompañando en Misión 66 es, ¿cómo vives tu vida? ¿La vives para el aquí y el ahora o para con Dios como hizo Moisés, quien tuvo una muerte bendecida y un inicio de vida eterna en presencia de Dios? Piensa seriamente en eso.
Así termina el recorrido por Deuteronomio y en nuestro próximo episodio iniciaremos una nueva aventura por la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Te invitamos a que comiences a leerla y cualquier pregunta que surja, anótala y envíala a nuestro número de WhatsApp. +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.